Espacios Naturales.
El Parque Natural del Lago de Sanabria fue creado en el año 1978 con el principal objetivo de preservar la morfología que esculpieron en sus rocas los glaciares cuaternarios, la pureza de las aguas, la riqueza de su flora y la diversidad de su fauna, muy destacable en especies de anfibios.
Lago de Sanabria, el legado de los glaciares cuaternarios, por César Mestre. Situado en el extremo noroccidental de la provincia de Zamora, en las estribaciones de las sierras Segundera y Cabrera, el lago de Sanabria tiene su origen en las fases más frías del cuaternario, cuando en la comarca de la que toma su nombre se establecieron las condiciones glaciares que afectaron notablemente al modelado de sus montañas.
Durante este periodo, el límite de las nieves perpetuas estaba en torno a los 1.600 metros de altitud, lo que permitió que, a lo largo de la última glaciación, se produjeran grandes acumulaciones de hielo y nieve en la altiplanicie de la sierra. Tal circunstancia dio como resultado un glaciar de meseta o casquete, del cual emergían largas y poderosas lenguas de hielo encajadas en los anteriores valles fluviales.
La glaciación concluyó hace 10.000 años y la lengua glaciar se retiró, dejando al descubierto amplios y profundos valles, circos glaciares, rocas, estrías, morrenas, el propio lago y más de 20 lagunas diseminadas por la sierra. El lago de Sanabria es el elemento más característico de este territorio, constituyendo el mayor lago de origen glaciar de la península ibérica, con 318,7 hectáreas y una profundidad máxima de 53 metros.
Además, dispersas por la sierra, pueden encontrarse diversos cañones producto de la misma acción glaciar cuaternaria e innumerables cascadas y regatos que han dado origen a una zona de sobresalientes valores estéticos y paisajísticos. El lago fue declarado Parque Natural en 1978, aunque desde 1946 cuenta con la protección de la Administración bajo la figura de Sitio Natural de Interés Nacional.
Esta declaración persigue el objetivo de preservar la especial morfología que esculpieron en sus rocas los glaciares cuaternarios, la riqueza de su flora y fauna y la pureza de sus aguas. El Parque Natural ocupa en la actualidad 22.365 hectáreas, que afectan, parcial o totalmente, a los términos municipales de Galende, Cobreros, Trefacio y Porto, con una altitud que varía entre los 997 metros en las orillas del lago hasta los 2.127 del pico de Peña Trevinca.
Historia. A lo largo de los siglos, el lago de Sanabria ha recibido distintos nombres, desde las formas medievales de Mare Lacum, o Lago de San Martín de Castañeda, a la de Lago de Villachica, de principios del siglo XX. Todas estas denominaciones están relacionadas con el aprovechamiento, en ocasiones disputado, de este espacio natural por el hombre.
Y es que la disputa por la propiedad del lago se remonta a 10 siglos atrás. Los monjes cistercienses del monasterio de San Martín de Castañeda tuvieron especial interés en su adquisición y finalmente lo consiguieron tras comprárselo en el año 897 a los Abolo, sus anteriores propietarios. De esta forma, los moradores del cenobio lograron completar su dieta alimenticia con los productos piscícolas, ganaderos y hortícolas del lago y sus tierras adyacentes.
Desde su incorporación a las propiedades de este monasterio, las luchas con los lugareños por la explotación del lago fueron continuas. Un conflicto que se mantuvo hasta la desamortización de Mendizábal, del siglo XIX, momento en el que tanto el lago como otras lagunas pasaron a ser propiedad de Manuel de Villachica, quien pagó por ellos un total de 127.530 reales de vellón.
Flora. La especial localización del lago en el límite de la zona húmeda y templada ha propiciado que presente una gran riqueza floral, con más de 1.500 especies vegetales. Esta gran diversidad botánica es en buena parte consecuencia de su situación geográfica.
Además, las condiciones extremas en que se desarrolla la vegetación de las cumbres más altas de las montañas sanabresas permiten la existencia de una flora rara y muy adaptada, hasta el punto de que algunas especies, como la Ranunculus parnassifolius o la Armeria vigerrensis, son verdaderas reliquias de la época de las glaciaciones que han llegado hasta nuestros días, sobrevivido y evolucionado aisladas en estos lugares desde hace más de 10.000 años.
Por otro lado, la abundancia de arroyos, manantiales, lagunas, turberas y zonas encharcadas facilita la existencia de una flora acuática característica y adaptada a las condiciones de aguas limpias, ácidas y escasamente mineralizadas que se encuentran en este espacio natural.
Entre estos espacios destacan las turberas por su rareza en latitudes tan bajas, constituidas por masas compactas de diferentes especies del musgo Sphagnum, que pueden alcanzar varios metros de espesor y que no tienen parangón en ningún otro lugar de la península ibérica. Estas turberas son el habitual preferido de la drosera, una pequeña planta carnívora, y de algunas especies de musgo de difícil localización en otros puntos del país o incluso de presencia limitada en esta zona.
El bosque dominante es el robledal, cuyos ejemplares no suelen aparecer por encima de los 1.500 metros de altitud y que están bien adaptados para afrontar los fríos del invierno y el prolongado estiaje. Este árbol, que en Sanabria recibe el nombre de carballo, ha sido aprovechado desde antiguo en la economía doméstica de la zona, tanto en la construcción de hogares tradicionales como para leña.
En las vaguadas frías y húmedas, principalmente en las márgenes del río Tera o de algunos arroyos, es frecuente que los robles sean sustituidos por alisos, abedules, avellanos, cerbales y acebos. Resulta igualmente habitual observar la presencia de tejos centenarios y enebros, muchos de ellos verdaderos supervivientes de algún incendio. Ya más cercanos a los pueblos y plantados por el hombre, hay castaños y nogales, algunos de gran porte.
Fauna. La variedad de ambientes del lago propicia, del mismo modo, una diversificación de la fauna que incluye más de 190 especies de vertebrados. Existen 7 especies de peces en el hábitat del lago, las lagunas, los ríos y los arroyos. Destaca la trucha, que en el lago llega a alcanzar unas dimensiones considerables y cuya carne suele tener un tono rosado a salmonado.
17 especies de rapaces diurnas sobrevuelan el parque natural, algunas de gran belleza, como el águila real y los halcones abejero y peregrino. En lugares más apartados y de difícil acceso pueden ser observados el busardo ratonero, el cernícalo vulgar o el búho real.
De menor porte, pero no por ello de menor importancia, son las 125 especies de pájaros que también tienen presencia en la zona, como el alcaudón dorsirrojo, el escribano cerillo, la perdiz pardilla o el peche azul. Más abajo, en los bosques de roble, se divisan el camachuelo común, el petirrojo, el arrendajo o la bubilla, entre otras aves.
Los reptiles también se encuentran representados con más de 10 especies, entre ellas la víbora, norteña y hocicuda, y varias culebras, de collar, viperina, lisa meridional, lisa norteña, etc. Aunque son animales por lo general poco apreciados, juegan un importante papel en el equilibrio natural de este espacio, pues se alimentan preferentemente de pequeños mamíferos como el ratón y el topo, que de no ser así podrían llegar a constituir verdaderas plagas.
Los numerosos humedales, lagunas, fuentes y lugares cercanos a las corrientes de agua son zonas adecuadas para la existencia y desarrollo de las 10 especies de anfibios, entre los que se encuentran el sapo partero común, las ranas común y de San Antonio, el tritón jaspeado y la salamandra común.
Respecto a los mamíferos, existen 41 especies, entre las que destacan el desmán de los Pirineos, la nutria, la marta, el armiño, la garduña y el tejón. De mayor porte son el corzo, el jabalí, el gato montés y el emblemático lobo, protagonista habitual de cuentos y leyendas sanabresas, pero que cada vez es menos frecuente. Durante el siglo XX desaparecieron del parque y de Sanabria animales como el oso, el ciervo y el urogallo.
Exposiciones permanentes. El centro de interpretación del parque está situado en el restaurado monasterio de San Martín de Castañeda, el edificio medieval que albergó a los monjes cistercienses. El centro acoge una exposición permanente destinada a dar a conocer los aspectos naturales, sociales y culturales del parque, para lo cual dispone de maquetas, paneles explicativos y medios audiovisuales en los que se expone la historia geológica de la comarca, el glaciarismo, la flora, la fauna y los ecosistemas de la zona, así como los usos humanos y las estrategias de conservación.
A partir de 2010, este centro de interpretación se complementó con la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores, situada en las cercanías de la localidad de Rabanillo, en el cruce de esta con la carretera ZA-104.
Posee también una exposición permanente, más amplia que la albergada en el centro de interpretación. Cuenta además con una senda exterior que permite observar la flora típica del entorno del lago y ofrece la posibilidad de asistir a charlas sobre micología o cualquier otro tema relacionado con el parque. La casa permanece abierta todo el año, pero en enero únicamente se atiende a grupos que hayan hecho reserva previamente, mientras que el resto de meses se puede visitar los sábados de 11 a 14 y de 16 a 18 horas, y los domingos de 10 a 15 horas.
Recorridos. El parque puede ser descubierto de diferentes formas, desde el clásico paseo para conocer sus paisajes, gentes, tradiciones y formas de vida, a otras más novedosas que han surgido por la demanda de ocio de sus visitantes. Entre ellas se encuentra la práctica del senderismo y el ciclismo de montaña o el paseo a caballo por los alrededores del lago y las lagunas, la alta sierra sanabresa o la interminable maraña de caminos tradicionales que unen pueblos y lugares pintorescos de la zona.
En los límites externos del parque se pueden practicar deportes aéreos como el parapente y a pocos minutos de la localidad de Puente de Sanabria existe una zona habitual de vuelo ubicada en el Alto del Peñón, que desde una orientación sur privilegiada permite efectuar vuelos de montaña con una visión única de los alrededores. Además, para conocer el auténtico atractivo natural del lago, se pueden recorrer sus oscuras aguas en distintos tipos de embarcaciones, como la canoa canadiense a remo.
Asimismo, si se cuenta con las condiciones físicas para ello, merece la pena visitar la orilla norte del lago, la más abrupta, agreste y de difícil acceso, donde se podrá descubrir en estado virgen la singularidad paisajística de este lugar único.
Desde principios de 2011, el lago cuenta con un catamarán eólico solar, dotado con el equipamiento necesario para realizar recorridos didácticos y turísticos y facilitar la investigación subacuática. Al barco, con capacidad para 100 personas, se accede desde Custa Yago, la playa principal del lago. Ofrece la posibilidad de disfrutar de una visión subacuática para aprovechar la existencia de aguas cristalinas, que no tienen mucha luz, pero sí una gran transparencia que hace posible la interpretación bajo el agua.
Recientemente se ha descubierto que la mayor profundidad del lago de Sanabria son 53 metros y no 51, como sostiene la mayoría de los documentos. El nuevo dato ha sido aportado por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS, de la Guardia Civil, tras una sesión de prácticas de inmersión en el lago.
Partiendo de Custa Yago en dirección al interior del lago existe un cortado de piedra subacuático de unos 10 metros de longitud, a pocos metros de la playa más concurrida del parque natural. A una profundidad de 20 metros, donde la visibilidad es ya casi nula, por lo que resulta necesario ir provisto de equipos y linternas de orientación, los buzos han detectado dos troncos de castaños de enormes proporciones, uno mucho más grande que el otro.
Para conseguir más información se puede llamar al teléfono de la Casa del Parque Natural, que es el 980 621 872.